Muy buenos días. Realmente ya muy buenas tardes. El día de hoy, como es evidente, estamos celebrando el Día de la Madre. Nuestro reconocimiento y nuestro saludo a todas las mamás. En un momentito quisiéramos hacerles entrega de un pequeño presente, un pequeño recordatorio como saludo y como expresión de nuestro amor por el Día de la Madre. Y ya que es el Día de la Madre, yo les voy a pedir un gran favor, porque seguramente ese teléfono va a estar sonando con llamadas, con saludos. Pónganlo en mute, por lo menos. No le digo que lo apagues, porque si no vamos a estar en toda una sonadera. O estamos aquí o estamos con el celular. Así que yo les agradecería, por amor al Señor, que por unos 35 minutos nos desconectemos. No va a pasar nada, nadie se va a morir. Vamos a desconectarnos y de esa manera a disponernos a escuchar la palabra de Dios. Amén. Vamos a orar, vamos a orar, vamos a ponernos en las manos del Señor. Padre, te damos gracias. Tú eres nuestro Dios y nuestro Padre bueno, aquel que nos guarda, que nos cuida y que en esta hora, Señor, reunidos aquí en tu presencia, queremos abrir nuestro corazón para que seas tú el que lo llene de tu amor, de tu palabra, de tu guía. Una vez más, Señor, queremos confesar y reconocer que sin ti nada somos. Necesitamos de tu amparo, de tu fuerza, de tu poder. Ayúdanos, bendícenos, fortalécenos y permítenos, Señor, tener oídos para escuchar y recibir tu palabra. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hay un salmo que no lo vamos a utilizar, simplemente quisiera leer, que dice que el Señor con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Debajo de las alas del Señor vas a estar seguro y vas a estar protegido. Y durante estos días que se celebra y se saluda a la madre, hay un pequeño video que ha aparecido de precisamente una ave, cómo abre sus alas para cubrir sus huevitos, sus crías. Y creo que es un fiel reflejo, no solamente de lo que hace Dios, sino de lo que es capaz de hacer una madre cuando se trata de proteger a sus hijos. Una madre va a proteger a sus hijos, si es posible va a sacar a las garras. Si se trata del hijo hay que defenderlo. Si se trata del esposo, que él vea cómo se las arregla, ¿no? Pero no me toquen a mis hijos, al hijo hay que cuidarlo, al hijo hay que protegerlo. Y ese es el instinto maternal que brota. Y esta ave creo que nos da un vivo ejemplo. Vamos a verlo, miren ustedes. ¿Son así o no las madres con sus hijos? Es la forma, el instinto maternal de poder cubrir. Y creo que en un sentido, Dios cuando habla de la protección que nos quiere brindar a cada uno de nosotros, precisamente hace referencia a eso. Con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Debajo de sus alas estarás seguro. El día de hoy quisiera compartir con ustedes una breve historia. Historia que está basada en un relato del Evangelio, en donde concretamente nos habla de qué hace una mujer, una madre, cuando se encuentra en dificultades. Yo creo que tarde o temprano, siendo madres o no, pasamos por dificultades, pasamos por situaciones complicadas. ¿Qué podemos hacer? ¿Cuál sería nuestra salida? ¿Cuál sería nuestro recurso? Y vamos a mirar precisamente esa historia que aparece en el Evangelio según San Mateo, capítulo 15. Vamos a leerla, por favor. Yo les voy a invitar a que busquen en sus Biblias Mateo, capítulo 15, versículos del 21 al 28. Vamos a leer este relato que precisamente habla de una mujer, de una madre que estaba llena de angustia y de preocupación, sobre todo por la situación por la que estaba atravesando su hija. Y ella, como buena madre, está buscando una salida, una respuesta. Y creo que es ahí donde nosotros tenemos entonces que recordar una vez más lo importante, lo valioso que es nuestra fe y nuestra confianza en el Salvador. Miren lo que dice Mateo capítulo 15. Vamos al versículo 21, del 21 al 28. Dice así: saliendo Jesús de allí, se fue a la región de Tiro y de Sidón. Y aquí una mujer cananea que había salido de aquella región clamaba diciéndole: Señor, hijo de David, ten misericordia de mí. Mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Aquí ya tenemos la referencia para decir que estamos hablando de una madre que está pidiendo ayuda por su hija. Dice el versículo 23, pero Jesús no le respondió palabra. Entonces, acercándose sus discípulos, le rogaron diciendo: despídela, pues da voces tras nosotros. Él respondiendo dijo: no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Entonces ella vino y se postró ante él diciendo: Señor, socórreme. Respondiendo él dijo: no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Y ella dijo: sí, Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen en la mesa de sus amos. Entonces, respondiendo Jesús dijo: oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieres. Y su hija fue sanada desde aquella hora. Hemos titulado este tema precisamente Una madre en medio de dificultades que busca a Dios. Un título un poquito largo, pero que en esencia nos revela uno de los grandes recursos que tú y yo tenemos como seres humanos. Que sea cual sea nuestro problema, nuestra carga, nuestra dificultad, nunca perdamos de vista la idea de buscar a Dios. Acuérdense que la búsqueda de Dios es una acción de fe. El apóstol Pablo nos decía que el justo por la fe vivirá. Y sin fe es imposible agradar a Dios. Para todo es importante que nosotros podamos ejercer la fe. Y miren ustedes, en este relato permítanme remarcar cuatro instancias muy breves en donde nos refleja, en donde se nos ve precisamente lo que esta mujer hace por el bienestar y por buscar solución y respuesta para su propia hija. En primer lugar, la madre clama a Dios por un milagro. Un milagro. A veces nosotros estamos angustiados de tal forma que lo que necesitamos es un milagro. Pero por otro lado, querido hermano, la vida de por sí es un milagro. Si tú te pones a analizar, a evaluar y a pensar por un momentito, el hecho, por ejemplo, de que ahora tú me veas, de que ahora tú me escuches, de que al terminar tú te puedas ir caminando, ya eso es un milagro. Eso es un milagro. Cuando uno es afectado de alguna u otra forma por alguna enfermedad y luego en esa situación aprecia lo que antes tenía, ya empieza después a valorar lo que tiene, lo que disfruta. Y es ahí donde nosotros tenemos que darnos cuenta lo importante que es ver la gracia, la bondad y la misericordia de Dios constantemente. Pero hay situaciones difíciles, hay situaciones complicadas. Y en este caso esta madre estaba pasando por una situación muy difícil. Miren cómo describe el pasaje. Dice que Jesús salió de allí y fue a la región de Tiro y de Sidón. Y aquí una mujer cananea, no era judía, que había salido de aquella región, noten el verbo, clamaba, clamaba, diciéndole: Señor, hijo de David, ten misericordia de mí. Mi hija es gravemente atormentada, ¿por qué? Por un demonio. Lo primero que me llama la atención es el clamor. Aquí no estamos hablando de una simple petición, de unas simples palabras. Estamos hablando de algo que expresa angustia y desesperación, que lleva a expresar palabras audibles, palabras fuertes, palabras que de todas formas ella quiere que pueda ser escuchada. Y es muy importante darnos cuenta que así como esta madre muestra su angustia y su desesperación por el estado y la condición de su hija, yo creo que también tendríamos que pensar por un momentito que nuestro Dios, nuestro Padre, que nos ama profundamente, que dio a su Hijo a morir en la cruz, también tiene un interés por cada uno de nosotros, sea cual fuere nuestro tormento. Porque es interesante que esta mujer busca a Jesús porque tiene el problema de su hija. Y si ustedes leen ahí el pasaje, dice que el problema es que su hija está gravemente atormentada por un demonio. A veces no tenemos que llegar al grado extremo de estar poseídos por un demonio. Pero ¿cuántas veces nuestra vida es un tormento? ¿Cuántas veces nosotros decimos, ya no aguanto este tormento? ¿Cuántas veces decimos, he tenido un año tormentoso? He tenido una relación tormentosa. He tenido un día tormentoso. Y eso te revela que constantemente se nos lanzan dardos, situaciones que nos hacen vivir en este estado de tormento. Pero concretamente, sin entrar en ramificaciones, el problema puntual de esta chica era que estaba con problemas con un demonio. Y es interesante, hace tiempo atrás, leyendo en una revista de psiquiatría, una entrevista que le hacen a un psiquiatra y le preguntan, ¿por qué usted dice que han aumentado los casos de posesión demoníaca en el mundo? Miren la pregunta, ¿por qué va aumentando los casos de posesión demoníaca en el mundo? Como que es algo común, como es algo que a nosotros de primera instancia nos dice, esa persona está alterada de la mente. Pero a veces hay que discernir y hay que analizar que puede ser no solamente un problema mental, puede ser un problema espiritual, porque esa persona se ha expuesto a una serie de prácticas que le ha dado cabida al enemigo de Dios. Entonces, ¿la respuesta de este psiquiatra cuál es? La razón por la que vemos que aumentan los casos de posesión demoníaca es porque mucha gente está revelando falta de fe y mucha práctica a la magia, al ocultismo, a las prácticas esotéricas. Esos jueguitos, por ejemplo, como la Ouija, que lo venden como si nada en las tiendas de juguetes, que es prácticamente entrar en todo este tipo de invitación a actividades demoníacas. Entonces, la respuesta concreta de este psiquiatra es, todo esto se debe a las prácticas de la magia, del ocultismo y del esoterismo. Y la segunda pregunta que le hacen es, ¿y cuáles son los síntomas? ¿Cómo podemos saber que una persona está poseída? Y bueno, ese es desde el punto de vista psiquiátrico. Pero tiene mucha relación a lo que nosotros entendemos desde el punto de vista espiritual. Los síntomas son, en primer lugar, que está expuesto constantemente a una serie de tentaciones. Pero básicamente, ¿saben cuál es el mayor síntoma? Antipatía y rechazo a todo aquello que es sagrado. Tú le hablas de Dios, tú le hablas de la Biblia y es como que le has mentado la madre, ¿no? ¿Cuánta gente cuando tú le hablas de Jesús se sienten atacados, ofendidos, insultados? No me hable de cosas antiguas, de cosas que ya no funcionan. Y práctica de esos, parte de esos síntomas tiene que ver con blasfemias, con reacciones furiosas, furiosas, para toda aquella persona que le presenta o le habla del amor de Jesucristo. Hay un rechazo, pero así, abiertamente. Porque luz y tinieblas no se llevan. Porque donde está la presencia de Jesucristo va a haber rechazo al enemigo y a sus huestes del mal. Entonces, vemos aquí que esta jovencita tiene un gran problema. Está siendo atormentada, está siendo atormentada. Pero ¿saben cuál es la buena noticia? Que sea cual fuere nuestro tormento, Jesucristo lo derrota. Jesucristo rompe las cadenas, porque Jesucristo venció en la cruz, venció la muerte. Jesucristo está vivo. Y Él es mucho más poderoso que cualquier hueste del mal. Y en ese sentido, querido hermano, aunque no estemos afectados por un demonio, acuérdate que tarde o temprano tú y yo Sufrimos de tormentos. Hay tormentos en la vida, a los cuales hay que reprender en el nombre de Jesucristo, porque la sangre de Jesucristo tiene poder, porque aquel que confía en Jesucristo tiene la victoria. Y en ese sentido, esta mujer lo que está haciendo es buscar desesperadamente al Señor Jesucristo, en ese estado, en esa condición que ella se encuentra, porque muchos problemas vamos a tener en la vida que nos causan tormento, ¿no? Problemas de diferente índole, sería largo enumerarlos. Pero hay diferentes conflictos que se presentan a nivel relacional, a nivel laboral, a nivel aún con uno mismo. ¿Cuántas veces empezamos a vivir nuestra propia insatisfacción por lo que somos, por lo que hemos logrado, por lo que tenemos? Y nos sentimos tan insatisfechos, tan frustrados, que empezamos a vivir nuestro propio tormento. Acuérdate, hermano, Jesús vino para darnos paz. Jesucristo vino para que tengamos una vida y una vida en abundancia. Jesucristo vino para que en tu corazón corran los ríos de agua viva. Y cuando ocurre todo lo contrario, acuérdate que debemos de buscar, como hizo esta mujer, desesperadamente la obra y el poder de Jesucristo para que opere en nuestros corazones. Avanzando en la historia, la madre no solamente clamaba por un milagro, sino también la madre mostró la verdadera fe al confiar en Dios. Y noten dónde se observa su genuina y auténtica fe. ¿Ustedes observan esas letras que he puesto en otro color? Dice, Jesús no le respondió nada. Ahí se ve la fe. Tú vas a orar y Dios no te va a responder. ¿Cómo te sientes? ¿Cuántas veces nos pasa eso que experimentamos el silencio de Dios? Como que Dios no nos oye. Como que algo malo hay en mi propia vida para que Dios no responda a mi oración. ¿Qué he hecho? Y empezamos a escarbarnos y a tratar de mirar las causas y las razones. Pero querido hermano, como bien dice una canción por allí, el silencio de Dios no es que Dios esté en silencio o que Dios no ha escuchado, sino que está trabajando. Dios está orando, Dios está trabajando. Nosotros pensamos que no, pero Dios, no necesitas ni siquiera abrir la boca y Él ya sabe lo que tú necesitas. ¿Cuál es tu clamor? ¿Cuál es tu llanto? ¿Cuál es tu necesidad? Y en este caso, una mujer, una madre desesperada por el estado y la condición de su hija, empieza a ver que Jesús no le responde ni una palabra. Y eso es lo más duro en la vida de fe. Empezar a experimentar el silencio. Empezar a experimentar que Dios no nos oye, que Dios no me escucha, como que me quedé solo. Que no hay quien pueda atender mi clamor y mi pedido. Y sigue la historia. Entonces, acercándose sus discípulos, miren, para colmo de males, acercándose sus discípulos, le rogaron diciendo, le rogaron al Señor, despídela, pues está que nos da voces tras nosotros. Él respondiendo dijo, yo no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Entonces ella vino, ya no clama, ahora se postra y dice, Señor, socórreme. En la vida no solamente hay que clamar. A veces el Señor te va a llevar a que te postres. Como acto en el que reconoces que verdaderamente no te queda otro recurso que confiar en el Todopoderoso. Porque Jesucristo está vivo y Él lee el corazón. Él ve el estado y la condición de tu clamor y Él va a escuchar lo que nosotros podemos estar rogándole y suplicándole. Y para ella no va a ser fácil. Primero, Jesús no le dice nada. Segundo, que empiece a escuchar los rumores ahí que de la gente cercana está diciéndole al Señor, Señor, despídela, porque aquí sus grititos, sus vocecitas nos están fastidiando, nos están incomodando, ya no aguantamos ese clamor, esos gritos, ¿no? Es como cuando alguien nos está hablando fuerte atrás y queremos que desaparezca, ¿no? Pero ella insistía, ella persistía, ella rogaba. Porque vuelvo a repetir, cuando aparentemente Dios está guardando silencio, es porque Dios está trabajando. Es porque Dios está haciendo su obra. Cuando a nosotros nos da la impresión que Dios no hace nada, cuando nos da la impresión que Dios no oye nuestra oración, es cuando Dios más atento está de nuestro clamor. Y eso lo podemos ver en la experiencia de esta mujer. Por eso que acto seguido, miren ustedes, la madre confía en medio de ese silencio. La madre persiste, persevera, porque confía en que de alguna u otra manera el hijo de David, aquel a quien le está clamando por misericordia, de alguna u otra forma va a responder a su llamado. Por eso, hermano, qué importante es perseverar. Qué importante es saber que cuando pensamos que ya se acabó, nosotros podamos seguir insistiendo y perseverando en el Señor. Hay una promesa que aparece en el libro de Sofonías, un librito chiquito que está en el Antiguo Testamento, que les invito a revisar y a leerlo en una sentadita, en 10 minutos yo estoy seguro que se lee en este libro. Y hay un verso allí que dice, Jehová está en medio de ti, poderoso, Él salvará, Él se gozará sobre ti con alegría, callará de amor. Miren esa expresión, callará, silencio, pero de amor. Y se regocijará sobre ti con cánticos. A veces la espera, el silencio de Dios nos da la impresión que Él no está haciendo nada, pero Él está obrando. Como dice, su silencio es de amor, como para que nosotros reflexionemos, como para que nosotros estemos convencidos. Yo creo que aquí esta mujer está siendo probada, el silencio de Jesús, las voces de los discípulos que están pidiendo que la despachen, el tener que postrarse, el tener que escuchar luego palabras de Jesús, como que daría la impresión que Jesús no está interesado en determinado tipo de personas, porque Jesús está hablando ahí de que hay que darle este pan, este amor a los que son parte del pueblo de Dios, como vamos a ver a continuación. Pero a pesar de todo ello, ella continúa. Y es ahí donde tenemos que darnos cuenta, querido hermano, la importancia de la perseverancia. Como bien dice este cuadro, cuando se cierran todos los caminos, Dios se encargará de abrir los cielos a tu favor. Y eso es la experiencia en muchas oportunidades. Cuando se cierran todos los caminos, tú verás cómo Dios que está en medio de ti, el Dios poderoso, el Dios que calla de amor, se encargará de ir abriendo los cielos a tu favor. Por eso, a continuación, miren ustedes, la madre persevera, la madre continúa. Entonces, dice que ella vino y se postró ante él y le dijo, Señor, socórreme, socórreme. Y el Señor dice unas palabras que la deben haber dejado a ella estupefacta, la deben haber dejado impresionada. No está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Acuérdense que los que no eran judíos eran catalogados como perros, como perrillos. Jesús está usando una expresión muy propia de la época en donde había esa clasificación, pueblo de Dios, hijos de Dios y los gentiles que no eran de Dios. Y Él va como para probar, no porque le está negando la ayuda, como para ver hasta dónde llega su fe, hasta dónde está dispuesta a perseverar. Le va a decir, no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Ella está clamando, ella está postrada, buscando, y en ese sentido, pues, el Señor le va a hacer, como podríamos decir, como una especie de prueba. Y la respuesta de ella impresiona. Ella dice, Señor, pero aún los perrillos, los que no son judíos, los gentiles, comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Aún hay esa posibilidad. Y ahí fue donde el Señor se quedó impresionado, maravillado, y precisamente le dice, oh mujer, grande es tu fe. Hágase contigo como quieres. Y su hija fue sanada desde aquella hora. Hágase contigo como quieras. ¡Qué interesante! Lo que revela, querido hermano, la validez de poder perseverar, de poder confiar constantemente en el Señor. Yo no sé si a ti te ha pasado, pero a mí me ha pasado en varias oportunidades, especialmente cuando hay un campamento, un retiro, y me dan un manojo de llaves, así unas 20 llaves, y me dicen, mira, a ti te ha tocado el cuarto número 20, por decir. Yo voy al cuarto número 20 y pruebo las llaves, y justo la última es la que me abre el cuarto, ¿no? Eso como que por lo general pasa, ¿no? Precisamente, exactamente la última es la que abría el cuarto. Por eso bien dice este pensamiento, no te rindas. Recuerda que muchas veces la última llave es la que abre la puerta. Eso es importante. Y yo creo que eso es lo que podemos en esencia sacar de esta historia. perseverar. Yo tengo un problema. Tú tienes un problema. Esta madre tenía un problema. Su problema era su hija que estaba siendo atormentada. ¿Qué es lo que hace ella? Pues va y se lo presenta al Señor. Le presenta su carga con clamor, se postra, se rinde y todo lo demás. Por eso, lean conmigo esto. Dice, la Biblia nos enseña que esta madre, ante la dificultad, se acercó más a Dios. Ella fue a buscar a Jesús y clamó su misericordia. Y es esto lo que debemos de hacer. Ante las dificultades debemos de buscar a Dios con fe y esperanza. Fe, creyendo en su poder, y esperanza, sabiendo que al final Dios nos permitirá ver su gloria. ¿Sabes por qué, hermano? Porque Dios nunca falla. Dios nunca nos va a fallar. Algo más. Veamos pues que veamos la dificultad como una oportunidad para acercarnos más a Dios, crecer en la fe y ser testigos de su poder. Esta madre no renunció ni se quejó. Lo que hizo ella fue buscar a Dios. Y qué tremenda lección. No es fácil. No es fácil ver la dificultad como la oportunidad para conocer a Dios. No es fácil ver el problema como dificultad para acercarnos más a Dios. Si no, repasa un poquitito tu vida y yo te aseguro que los momentos donde tú has estado más cerca a Dios es cuando más problemas has tenido. Cuando has pasado por crisis, cuando has pasado por dificultades, esos han sido los momentos que te ha llevado a clamar, a buscar y a entregarte más al Señor. Por eso que en un sentido, cuando viene un problema, cuando viene una dificultad, gloria al Señor, aunque nos va a doler, aunque nos va a hacer sufrir, sin embargo va a ser la gran oportunidad que Dios está proveyendo para crecer, para conocer más de Dios, para ver más de su poder, más de su misericordia. Es una paradoja, lamentablemente es así. ¿Cómo quisiéramos solamente disfrutar de los gozos, de las alegrías, de las bendiciones, de las fiestas y todo lo demás? Pero sin embargo el dolor enseña. La dificultad ayuda a crecer. Los grandes problemas ayudan a fortalecer nuestra fe. Luego vemos, siguiendo con esta conclusión, que ella amaba a su hija. Y podemos concluir que pensaba que, aunque esté endemoniada, aunque esté atormentada por un demonio, ella es mi hija. Y yo no la voy a abandonar. Esta dificultad familiar la llevó a Jesús. Y le dijo al Señor, ten misericordia de mí. No aspiraba más. Y recordemos que ella ni siquiera era judía. Ella era de una ciudad donde se practicaba inclusive mucha de esta magia, muchas de estas cosas esotéricas. Pero a pesar de ello, ella buscó a Dios. Y creo que es importante, y esto expresa el sentimiento de una madre. Podrá tener una hija atormentada, podrá tener una hija con problemas, pero no la deja. No la abandona. Todo lo contrario, ¿qué hace con su hija que tiene problemas? La lleva al Señor. Porque en Jesús está la respuesta, porque en Jesús está el milagro, porque Jesús hace lo que nosotros ya no podemos hacer. Jesús tiene poder para sanar, para libertar y para darnos paz en medio de cualquier tormento. Por eso vemos aquí el amor de esta mujer, de esta madre, hacia su hija. ¿Algo más? No debemos renunciar a nuestro amor ni a nuestra fe en el Señor. Si Dios guarda silencio, es porque está trabajando. Es porque procura que nuestra fe en Él sea mayor, o tal vez porque quiere enseñarnos a depender más de Él. O porque en su silencio quiere ayudarnos a renunciar, ¿a qué? A nuestra autosuficiencia. Por naturaleza somos orgullosos, por naturaleza somos egoístas, por naturaleza siempre pensamos yo puedo, yo no necesito de nada ni de nadie. Sin embargo, van a ser los golpes de la vida la que nos van a enseñar a depender y a confiar más en el Señor. Van a ser esos golpes, esos tormentos que nos van a hacer levantar la mirada al cielo y decir, Señor, Tú eres mi única esperanza. Por eso, esta gráfica creo que es muy ilustrativa. Los errores y el dolor, ¿qué cosa te enseñan? A depender más de Dios. Así que, queridas hermanas, yo creo que lo que vemos aquí, de esta mujer, de esta madre, que en medio de su problema, en medio de su dificultad, supo afrontarlo, pero afrontarlo con fe y con esperanza, poniendo toda su confianza en el poder sanador de Jesucristo. Los errores y el dolor nos van a enseñar a depender más de Dios. Así que, aunque puede parecer irónico, estás pasando por un dolor, estás pasando por un tormento, pues dale gloria a Dios, porque eso te va a llevar a depender de Dios. Eso te va a llevar a agarrarte del Señor. Eso te va a llevar a hacer una oración y a decir, Señor, ayúdame. A veces cuando todo nos va bien, no hacemos ninguna oración. Pero tienen que ser los problemas, tienen que ser las crisis, tienen que ser las dificultades las que nos llevan a hacer lo que ella hizo. Clamar a Dios, postrarse ante el Señor, suplicar la gracia y la misericordia de Dios. Pero lo bueno de todo es que el Señor es bueno y que Él siempre va a obrar, Él siempre va a hacer. Así que, querido hermano, dependamos, confiemos y sepamos que nuestro Dios nunca nos va a fallar. Amén.